Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Los senadores Alejandro Moreno del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena se enfrentan empujones y golpes en la clausura de la Comisión Permanente en el Senado. Le tendremos la información. El senador Fernández Noroña denuncia penalmente a Alejandro Moreno por amenazas de muerte y advierte que habrá desafuero para el líder del PRI y cuatro legisladores más de ese partido. Asegura el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que el cártel de Sinaloa no está aniquilado, como dijo la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. La presidenta Sheinbaum asegura que en caso de un decomiso de dinero al Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, México pedirá un porcentaje como reparación del daño. El Congreso de Chiapas aprueba la ley de voluntad anticipada para beneficio de enfermos en etapa terminal y sus familias. Dos menores de edad muertos y 17 personas lesionadas tras un ataque por un joven en una escuela en Minneapolis. El tirador se quitó la vida.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 28 de agosto de 2025. En esta mañana en la que saludo con cordialidad, sin golpes ni empujones, a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar aquí arrancando Radar contigo, con Diego, con la audiencia. Ahorita le voy a decir al señor productor que nos ponga el himno nacional para que para que demos el arranque a la pelea.
Nah, no va a haber, porque si no voy a tener que decir como Fernández Noroña que soy un adulto mayor y que se metió y que está en buena condición, Oscar.
Ándale, Mario.
Como dijo ayer Fernández Noroña de Alito, sí. Que se ve que a Alito sí le gusta el gimnasio, ¿no?
Sí, le pega.
Y le pega, vaya. Literal. Que le pega. Bueno, y de esto vamos a estar platicando y de cosas un poquito más dignas, querido Diego Calderón, dignas de nuestro filósofo. El querido Diego Calderón, ¿cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario, pues yo me encuentro muy bien y pues me parece hasta chistoso que fue después del himno nacional, porque pues es un himno bélico, yo creo que sí se lo tomaron muy en serio esto de mexicanos al grito de guerra. Y pues luego ver cómo se ponen a sí mismos en redes sociales, ¿no? Me acabo de encontrar un tuit en donde Alito ponía que era el único defensor de México.
No, pues sí, ya te imaginarás dándole cuerda a los dos. Digo, estuvo mal, por supuesto, lo vamos a platicar, condenable, triste espectáculo, patético. Sí. Ahora, tampoco fue batalla campal, se dieron un par de empujones ahí, ya terminó el Ministerio Público, ya hay denuncias penales, en fin, ya platicaremos hasta de esos ángulos, porque hay mucho que analizar en esa historia, más allá de la anécdota, pues sí hay desde temas de conducción en el Senado o en la sesión, donde dicen los priistas que no les respetaron un acuerdo que había para que ellos pudieran hablar y que por eso llega a reclamarle a Alito. Luego el momento en que se hacen de empujones. Después, al final, este episodio que me parece muy lamentable de que llegara el Ministerio Público ahí a tomarle la declaración a Gerardo Fernández Noroña, que pues había padres y madres que ayer decían, oigan, pues cuando uno tiene como ciudadano de a pie que presentar una denuncia, pues no van a tomártela a tu casa, como hicieron ayer en el Senado. En fin, hay, insisto, varias aristas que poner en la mesa, y lo vamos a platicar en esta mañana. Y por eso la invitación, querido Oscar, a que nos acompañen y no solamente nos escuchen, sino que nos den su opinión de todos estos temas.
Claro que sí, a partir de este momento el teléfono en cabina nos pueden escribir, ya está activo. El número es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales. En X a mí me encuentran como @Oscar_Reyma. ¿A ti, Diego?
A mí me encuentran como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí como @MarioCampos. Y hay que irnos buscando como nombres de boxeadores o algo. Para sí. Estar acorde a los tiempos, Oscar el Gallito Reyes, ándale. Una cosita, sí, que suene bien para irnos haciendo promoción. Y cuando son las 7:06, vamos con Oscar y con Diego con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y vámonos de lleno con lo sucedido el día de ayer. Los senadores Alejandro Moreno del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena protagonizaron un enfrentamiento a golpes al clausurar los trabajos de la comisión permanente en la antigua casona de Xicoténcatl, sede histórica del Senado del Centro de la República, de esta capital, lo que había comenzado con una serie de provocaciones de uno y de otro lado durante esta sesión, en donde la manzana de la discordia fue la discusión para aprobar un pronunciamiento en contra de cualquier intento por violar la soberanía nacional por parte de cualquier gobierno extranjero. Terminó en un intercambio de golpes, empujones y entre ambos legisladores, otros que quedaron en medio de la escena, uno de ellos, que era trabajador del Senado, resultó con heridas, que también ahí se logra ver en los videos cómo termina cayéndose, tropezándose con un sillón, y bueno, después se vio con collarín y con una serie de vendaje en el cuerpo.
Al término de la sesión, y como era de esperarse, cada uno de los protagonistas de la gresca ofrecieron sendas conferencias de prensa, donde ambos lucieron flanqueados por sus aliados y compañeros de bancada. En un mensaje por redes sociales, Alejandro Moreno acusó a Noroña públicamente de haber sido quien inició las agresiones. Escuchemos.
Que quede claro, y se lo digo a él y se los digo a los de Morena, conmigo no. Yo no me dejo, y menos los priistas nos dejamos. Yo no me achico y yo no me escondo. Yo respondo con carácter y de frente, como se enfrenta a estos soberbios y abusivos y cobardes. No vamos a permitir que el Senado de la República se convierta en un circo de violencia, solo porque Morena no sabe respetar la ley ni los acuerdos. El PRI no se va a quedar callado.
Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del presidente del Senado, que con este pleito cierra su gestión al frente de la Cámara Alta? Denunció la violencia sin precedentes por parte del dirigente del PRI a los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Alonso Rubiel Lorenzo y Rubén Moreira también, sin mencionar los argumentos jurídicos. Adelantó que denunció ya penalmente a Alito ante la Fiscalía General por amenazarlo de muerte y que posteriormente exigirá el desafuero y también de otros legisladores que lo agredieron a él y a su asesor.
No había existido un precedente de esta gravedad. El viernes vamos a convocar a sesión de la Comisión Permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente.
El viernes la Comisión Permanente volverá a sesionar de manera extraordinaria únicamente para abordar el caso de la agresión al presidente de la Cámara Alta.
Bueno, en otras cosas, tras la rendición de Ismael del Mayo Zambada ante el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el cártel de Sinaloa está muy lejos de haber sido eliminado, tal y como lo expresó el lunes pasado la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. Escuchemos al secretario de Seguridad.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, o sea, siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael el Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro otro el Chapo Isidro, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
Y al respecto del proceso penal del Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en caso de que el gobierno de Estados Unidos decomise recursos al narcotraficante, el gobierno de México pedirá una parte para repartirlo a la gente más humilde. Esto fue lo que dijo.
Pues evidentemente, si hubiera una incautación de recursos o, como decía la compañera, fue en México, pues habría que pedir también que este recurso, si es así, pues fuera devuelto a México para el beneficio de la gente. Pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Y mi pregunta es, ¿y por qué el decomiso no lo hace México? Si las propiedades están en México, los negocios están en México, yo entiendo que, primero, esto que se presenta como una multa, ya lo platicaremos más tarde, no es tal, no es que él vaya a pagar 15 mil millones de dólares, no es que los tenga guardados en una cuenta, sino que es un estimado de lo que habría ganado en el tiempo que se dedicó al narcotráfico y qué es lo que buscaría recuperar por las vías que encuentra el gobierno de los Estados Unidos, pero no es un depósito, una transferencia de la que simplemente el gobierno mexicano pide que le den su participación. Y de veras, yo creo que el gobierno mexicano sigue renunciando a encabezar estos procesos y sigue dejando en manos de los Estados Unidos ahora hasta la recuperación de los bienes. ¿Y por qué México no emprende un proceso de revisar esos activos, sean el sector financiero, sean bienes materiales, sean bienes raíces? Me parece que no va por ahí la ruta, pero bueno, lo platicaremos con Jorge Fernández un poco más tarde esta mañana.
Bueno, en otros temas, Beatriz Gutiérrez Müller, la escritora y esposa del expresidente López Obrador, se retiró de la postulación a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella era integrante de una lista de 9 personas postuladas para contender por dicho cargo para el periodo 2025-2029. Sin embargo, y no dio explicación mucha, la escritora decidió no presentarse a esta entrevista.
El Congreso de Chiapas aprobó la ley de voluntad anticipada para enfermos terminales para que por decisión propia no sean sometidos a tratamientos que prolonguen innecesariamente su vida y con ello el sufrimiento. El Congreso local abundó en un comunicado que con la nueva ley se establece el derecho fundamental de toda persona de decidir sobre su vida, su salud y su proyecto personal con pleno respeto a las normas vigentes individuales y colectivos.
Y Correos de México suspendió temporalmente y a partir de este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. Y es que en un comunicado en conjunto con el Servicio Postal Mexicano, la Cancillería informó que esta suspensión se debe que a partir del día 29 Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo y con independencia del valor de las mercancías. La suspensión permanecerá vigente hasta que se definan nuevas reglas de operación para los envíos.
México y Brasil suscribieron este miércoles un memorando de cooperación agroalimentaria con la finalidad de impulsar la cooperación en temas de ciencia y tecnología, con especial énfasis en innovación y sostenibilidad. El documento fue firmado durante una reunión por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, y su par brasileño Carlos Enrique Baqueta Fávaro, quien estuvo acompañado por su vicepresidente Geraldo Alquim y una comitiva de alto nivel.
Bueno, y en información internacional, un tiroteo en una escuela católica se registró el día de ayer en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, dejando a 2 niños muertos y a otras 17 personas heridas. De acuerdo con las autoridades, el autor de los disparos se quitó la vida en el estacionamiento de la escuela, que está ubicada en la parte trasera de una iglesia. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañar a rezar por todas las personas implicadas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció este miércoles que los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales de Grupo Multimedios y Milenio TV, fueron deportados luego de que llegaran al país suramericano con la intención de hacer cobertura de las tensiones con Estados Unidos. De acuerdo con la organización gremial, los 2 periodistas fueron incomunicados por más de 24 horas. Funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, celulares y equipo de trabajo, además de prohibirles cualquier comunicación con su medio y mantenerlos vigilados en un cuarto bajo custodia militar. Los 2 informadores ya están de regreso en México.
Crack 90.9.
Y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludamos con mucho gusto. Omar, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues continúa la actividad de la segunda ronda en el US Open. Carlos Alcaraz en parciales seguidos 6-1, 6-0, 6-3 venció a Mattia Bellucci para meterse a la tercera ronda. También Ben Shelton de Estados Unidos 6-4, 6-2, 6-4 venció a Pablo Carreño. Victoria también para Adriana Manarino sobre Jordan Thompson con parciales de 6-4, 6-7, 6-3 y 6-3, esto en el cuadro masculino, mientras que en el cuadro individual femenil, Andreina Sabalenka 7-6, 6-2 venció a Polina Kudermetova. También Ann Lee venció con parciales seguidos de 6-3, 6-3 a Belinda Bencic de Suiza, así como Leila Fernández, quien vino de atrás después de perder 6-2 el primer parcial ante Elsa Jacquemot, y con 6-3 y 6-2 la segunda y tercera manga respectivamente se pudo meter a la tercera ronda. El día de hoy Renata Zarazúa sale a escena a eso del mediodía ante Diane Paris de Francia. Ya estaremos platicando mañana si se puede de meter a la tercera ronda de este último Grand Slam del año.
Muy bien, pues ojalá así sea, querido Omar. Gracias por este adelanto y le seguimos en un ratito.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias Omar García, nuestro crack aquí en Ibero 99.
Radar 99. Radar 99.
Siete con 17, saludos a Maritza Gutiérrez en esta mañana. Le he mandado saludos también a Carmen Cortés, que nos está escuchando como todas las mañanas. Y nosotros vamos a irnos a una pausa. Ayer, la noche, qué difícil era encontrar una nota en X que no fuera lo de la pelea del Canelo. Todo el timeline lleno del contenido, ya sea del lado de Morena, denunciando a Lito Moreno, o del lado del PRI, denunciando, y bueno, y quien les decía que por fin alguien se le puso enfrente a Fernández Noroña, en fin, que bueno, que estamos polarizados, y esto de ayer, pues vaya que alimentó la red, por lo menos la de X, que ya sabe que es como el campo natural para ese tipo de contenido, se le da muy bien en ese barrio,
digamos. Oye, que por cierto, justo el día de ayer se estaba dando mucho de qué hablar de Gerardo Fernández Noroña por el tema de su casa.
Claro, sí.
Los enfrentamientos que ha tenido con algunos periodistas.
La bronca con Azucena Oresti.
Y los reflectores estaban ahí hasta que solo una persona pudo haberle quitado esos reflectores y fue Alito, Mario.
Sí, sí, sí. Si piensas que has tenido una mala semana, piensa en Alito. Yo piensa en Fernández Noroña y a lo mejor tu día mejora un poquito de inmediato. Bueno, vámonos. Bueno, ayer la presidenta salió a defenderlo diciendo que ¿por qué tanta bronca con la casa? Pues porque Fernández Noroña decía hace apenas unos años que no tenía dinero. Y ahora compró una casa de 12 millones. Y hoy Reforma, por cierto, lo vamos a hablar un poquito más adelante. La nota principal, si no es la principal, es de portada. Cuenta de cómo pues no les dan los números de YouTube y los 188 mil pesos que dice que gana monetizando sus videos. Y dice Reforma, pues esto no da más que 13 mil, según el número de reproducciones. Ahora sí que sacando la cuenta de lo que paga YouTube por cada 1,000 reproducciones, pues no dan los 188 mil que declaró Fernández Noroña en su declaración. Entonces, bueno, pues ya algo no cuadra ahí. Y bueno, pues esto creo que le viene bien para tratar de jalar la marca sobre el tema de sus ingresos y su patrimonio, que pues es lo que estaba, como bien recuerda Oscar, en el centro de atención. Saludos también a una Juana Pérez en esta mañana que también nos acompaña. Y nosotros ahora sí nos vamos a un corte para regresar con toda la información.
Radar de alto alcance. Por Ibero
90.9. 7:23. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Y déjeme adelantarle que en el plano internacional, una de las notas sin duda del día es lo que el reciente ataque de Rusia contra Ucrania en Kiev y hay efectos importantes, porque no solamente por la alta capacidad de destrucción, se habla de estos misiles hipersónicos, pues que además son, dicen ellos, imparables, ¿no? Muy difíciles de detener, pero además por dónde ha golpeado este reciente ataque, Oscar.
Sí, así es, justo el día de ayer, del miércoles a jueves, hubo en la madrugada, Rusia atacó a Ucrania con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos, donde murieron al menos 14 personas, entre ellas hubo varios menores, de acuerdo a la información que hay. Y dentro de esos ataques fue golpeada la misión diplomática de la Unión Europea en Kiev. La embajadora en Ucrania precisó que el recinto diplomático sí se vio gravemente dañado por la onda expansiva de los bombardeos. Y esto hizo que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pues dijera que eso hace que la Unión Europea no se intimide y que refuerza su determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo.
Sí, vamos a ver si escala esto. Seguramente habrá reacciones en las siguientes horas, pues por el efecto colateral, digamos, que puede tener para la Unión Europea, en un momento en el que lamentablemente se siguen replicando los ataques y no avanzan los acuerdos que se supone que se iban a conseguir hace poco. Pero bueno, así está el panorama y si hay nueva información de esto se lo vamos a estar actualizando. 7:25.
Radar, localizando ideas.
Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí. Y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente.
Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos. Porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él, con violencia.
Bueno, y vamos con quien es siempre una mirada inteligente, crítica de lo que pasa y que nos lo cuenta a través de Grupo Imagen, Leti Robles de la Rosa. Querida Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues el día de ayer tuvimos un momento muy tenso en la Comisión Permanente del Senado del Congreso de la Unión, que tiene hoy su sede en el Senado de la República. Un momento tenso porque Gerardo Fernández Noroña se negó a darle, a cumplir el acuerdo de la mesa directiva para que la última sesión de la sesión permanente concluyera con el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios. Y después, bueno, se negó a darle la palabra a Alejandro Moreno Cárdenas, que le pedía una explicación por esa manera tan abrupta de haber traicionado los propios acuerdos. Mario, ha sido un día que tú has resumido en este momento muy de forma muy acertada. Fue un día, pues, intenso, en el que a final del día, pues nos dimos cuenta que el Ministerio Público Federal puede darte servicio a domicilio, porque el Ministerio Público fue hasta Jicotencal 9 para levantar la denuncia de tanto de Emiliano, el trabajador de Gerardo Fernández de Noroña, como de él mismo, para que ya no tuvieran que trasladarse al Ministerio Público. Pero también se hizo público una serie de videos, Mario, donde se comprueba que Emiliano no tiene ninguna lesión de lo que se dijo que tenía.
Okay. Bueno, vamos a seguir muy atentos a este tema. Leti, no sé si te alcancemos a robar un minutito más, nada más, si se puede, te preguntaría, tú que has visto ya de todo, ¿qué es lo nuevo que viste ayer?
Pues la victimización del presidente de la mesa directiva, Mario. Eso nunca se había dado, y esta amenaza de presentarle una denuncia penal a un senador.
Bueno, pues vamos a ver si se desarrolla. Gracias, Leti, como siempre, por tu generosidad.
Mario, muchísimas gracias a ti y una disculpa.
No, no hay ningún problema, entendemos perfecto. Gracias, Leticia Robles de la Rosa, quien usted puede leer en Excelsior, puede escuchar en Grupo Imagen. Y bueno, pues aquí estamos viendo los videos y fue muy desafortunado. Hay un momento de jaloneo, quizá el momento de más dramatismo es cuando se atraviesa este camarógrafo, porque le da el empujón y sí se va de espaldas, muy feo, no sé si se tropieza además con algo, pero pues sí se va de espaldas.
Que con un sillón, ¿eh?
Ah, con un sillón. Y luego pues ya viene el jaloneo que se da después. Y yo creo que esto que apunta Leti sí es importante porque, a ver, hay varios ángulos, más allá del anecdotario, que no es un buen anecdotario, pero no hay consecuencias mayores físicas, digo, afortunadamente. Pero yo creo que sí hay varias cosas que tendrán que revisarse en funcionamiento del Congreso, sobre todo ahora que empieza el 1 de septiembre. Uh-huh. Uno es, primero, las reglas de la convivencia entre las fuerzas políticas, porque sí creo que en estos meses hemos visto un deterioro de muchos actores, pienso en la conducción de la discusión, esto de prohibir la intervención, de cerrarles el micrófono, de establecer acuerdos y no cumplirlos, pues eso no funciona para la vida parlamentaria. Por otro lado, pues la teatralidad que ya llevamos rato viendo de los performances en la tribuna, que a veces son criticables, pero también lo cierto es que muchas veces terminan generando nota, ¿no? Y entonces los legisladores dicen, pues si yo quiero salir las noticias, tengo que buscar la forma de ser un poco más estridente o más teatral para generar el asunto. Y luego este asunto de que decía Leticia de que se victimice, a mí no me sorprende porque los dos están haciendo lo propio, ¿no? Gerardo Fernández Noroña diciendo que lo golpearon. Hay videos de Gerardo Fernández Noroña en otros momentos como legislador empujando a otros legisladores. Pues yo creo que es un personaje público que ha construido su vida pues a partir de ser rijoso. Y él dirá, bueno, pues era en defensa de su movimiento. Están los famosos videos donde se tiraba cuando viajaba Zedillo como presidente y él entonces como integrante del Barzón se la aventaba enfrente para colocar el tema. Y es un hombre que ha sido así, protagonista, digamos. Y Alito, pues haciendo lo suyo también, reivindicándose, como decía Diego hace rato, casi como salvador de la patria. Y nosotros no nos vamos a dejar, y nosotros sí defendemos a México. Pues cada uno tratando de sacar provecho. Sí me parece delicado la presencia del Ministerio Público, y ayer leíamos a la señora Cecilia Flores diciendo, oigan, pues nosotros cuando vamos a denunciar un desaparecido, pues no nos tratan así, no nos mandan al Ministerio Público a nuestras casas para tomarnos la declaración. No sé si por procedimiento dirán, pues porque ahí fueron los hechos y entonces ahí llegan a tomar la declaración, pero pues no se deja de entender como un asunto de trato preferencial, que ya hay un antecedente, se acordarán, cuando un ciudadano le tiene que pedir perdón a Gerardo Fernández Noroña, ahí en la sede del Senado, delante de él. Entonces, bueno, pues hay un conjunto de acciones, digamos, que están, creo que estamos oyendo ahí parte de fondo de lo que pasó. Y a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, el próximo 1 de septiembre entran en funciones. Uh-huh. Y no sé, Diego, Oscar, ustedes, pues, ¿cómo ven el...? Pues esto, ¿qué les dice un poquito hasta del entorno político? ¿Cómo lo ven? Porque ya que nos hemos visto mucho, pues a lo mejor ya nada nos espanta y nos hemos vuelto un poco más cínicos. Pero no sé, Oscar, Diego, ustedes, ¿cómo lo vean?
Sí, bueno, yo por mi parte digo lamentable el actuar de ambos legisladores, sin importar el partido que sea, la ideología. Creo que al final, pues es la máxima tribuna, ¿no? Merece un respeto a la institución, a la ciudadanía, algo que ha venido cuidándose con muchos años para acá, como para que termine siendo un escenario de violencia. Termina haciéndolo algo vulgar, ¿no? Y eso, la verdad, creo que no abona la vida sana política del país. Y bueno, esto sí tiene que haber unas consecuencias para algo, para los dos. Yo creo que debe haber consecuencias, como bien dices, en la forma, en el fondo, porque esto no puede seguir sucediendo más adelante como si no pasara nada.
Pues sí, y yo creo que también, digo, Alito lo quieren desaforar desde hace rato. Yo creo que hay que ver en qué termina esto. Diego, no sé cómo lo veas.
Pues yo desde que tengo memoria, me acuerdo que la política mexicana siempre se me ha hecho que tiene como este nivel de caos. Pero sí me sorprendió ayer ver ya los niveles a los que está llegando, también llegando la polarización, o sea, ya es una cuestión de confrontaciones físicas. Pero lo que me llama más la atención sí es la narrativa que se quiere construir después del incidente, donde ambos se quieren poner como mártires, porque en un cierto sentido lo que está aquí en juego es cómo es cada uno se puede poner como un símbolo para sus propias causas, y creo que se está utilizando todo esto de una manera muy lamentable. y pues sí, con un dramatismo que no va a ahondar en las problemáticas que realmente están sucediendo y que nada más va a generar más de este tipo de situaciones si se mantiene este tipo de retórica.
Pues ahí está, y lo que decía Oscar hace rato, cómo le jala la marca todo este tema, el asunto de la propiedad y el tema de los ingresos del senador Fernández Noroña, que yo insisto, pues mientras pueda explicar de dónde viene su dinero, pues un político puede tener dinero y no pasa absolutamente nada. La bronca es cuando eran servidores públicos y de pronto tienen millones, ¿no? Se llame del PRI, del PAN, del PRD, de Morena o del partido de MC, del partido que sea, cuando no cuadran los números, pues es cuando se vuelve sospechoso. Y yo creo que la presidenta, pues ahí también ya metió otra vez el cuerpo, y lo que hemos dicho una y otra vez, este verano la presidenta se ha pasado defendiendo a los de Morena, a Fernández Noroña, a Dan Augusto López, a Andy López Beltrán. En lugar de que los actores salgan a defender a la presidenta es la que tiene que usar su capital para meter el cuerpo por ellos, cosa que pues es un fenómeno raro. Pero bueno, vámonos con las portadas, que hay panorama. Todas vienen el pleito, pero no todas lo traen de principal. Y hay ángulos interesantes también en materia económica que va a encontrar usted ahora en voz de Oscar. Y Diego, por cierto, nos dice un radioescucha, dice: política de odio que recoge violencia. Dice: vulgar ha sido esta mayoría calificada ficticia desde su origen. Gracias por sus mensajes. Vámonos con las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, el periódico Reforma trae pues como nota principal a Gerardo Fernández Noroña, tanto en el tema de su casa como en el tema de la discusión el día de ayer con Alito. Dice: no cuadran los 188 mil pesos de Noroña por YouTube, generaría videos del morenista aproximadamente 13 mil 551 pesos al mes. Alega que ingresos le permitieron comprar la casa en Tepoztlán, pero de acuerdo a Reforma las cifras no cuadran.
El Universal.
El Universal nos dice: con orden de captura van en combo contra los chapitos. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó la aprehensión de 13 personas. Cártel de Sinaloa infiltró la gestión de Quirino Ordaz y el inicio de la de Rubén Rocha, revela documento. Y también tiene como noticia el incidente de ayer en donde ponen una fotografía en donde parece como este tipo de cuando los boxeadores están encarando antes de una pelea.
La Jornada.
Oye, que por cierto, también el Universal trae una encuesta donde dice que Morena aventaja para renovarse en San Lázaro, es decir, en 2027 sería nuevamente la fuerza política mayoritaria con 45% y su segundo lugar es el PAN con 11%. Bueno, La Jornada dice que más, me sorprende, Mario, Diego, porque no trae el tema de Alito. Parece ser que es el único que no trae ni fotografía, ni una pequeña nota, ¿no? Dice en su titular que más de 50 mil millones de pesos es el monto de lo arrebatado al narco en este sexenio, que incluye drogas, armas, dinero y vehículos, fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que han sido decomisadas también 240 toneladas de estupefacientes, de acuerdo a lo que dijo Mar García Harfuch.
Milenio.
Cesa la máquina a 166 al día por aranceles e inteligencia artificial. La industria de exportación, reciente guerra comercial, abusos laborales a la sombra de cierres, despidos y desplazados, según activistas, defensores y el INEGI.
Excelsior.
De los gritos y golpes pasan a las denuncias. Alejandro Moreno se lanza contra Noroña. El priista encaró al presidente del Senado por no darle la palabra, lo que desató la riña. Mientras tanto, el morenista demandó penalmente a Alito, que puede enfrentar el desafuero.
El Financiero.
Exportaciones no petroleras dan la pelea a los aranceles. En julio, las manufacturas distintas a las automotrices crecieron 11.7% anual y fueron el motor de las ventas al exterior. Y también El Financiero nos dice: si Estados Unidos incauta bienes del mayo, México reclamaría el dinero. Esa fue la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Economista.
El Economista también habla de exportaciones, dice que las exportaciones del país crecieron 4% en el mes de julio, aún con los aranceles, interesante, moderan el ritmo en el mes, pero mantienen la tendencia. El envíos de manufacturas han sido el motor del sector y han compensado la ralentización de las ventas automotrices.
El Sol de México.
robo de coca dentro de la Fiscalía General de la República. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está enterado de las pesquisas. Investigan al menos a 7 altos funcionarios.
Prensa Internacional.
New York Times trae el trágico suceso del tiroteo en la escuela en Estados Unidos. Dice que las personas jóvenes que sobrevivieron al ataque, a los disparos, pues tienen que estar lidiando con sentimientos complejos, incluidos la ansiedad, la culpa y la pena.
El País tiene como noticia el conflicto de Rusia y Ucrania y dice: un gran ataque ruso contra Kiev causa al menos 18 muertos y daña la sede de la Unión Europea. Zelensky ve en la ofensiva con más de 600 drones y misiles y que también ha afectado al British Council, la respuesta del Kremlin a los recientes esfuerzos de paz.
Primeras planas y encabezados.
Gracias, Oscar. Gracias, Diego. Ahí está el recorrido por las primeras planas. Quiero mandarle un saludo a Héctor también, que nos acompaña en esta mañana. Y vamos con números de cómo se está comportando el asunto de las ventas y en el tema de los autos, que siempre es muy sensible y es interesante ver, porque es un buen reflejo del estado general de la economía. Y de esto nos acompaña Guillermo, para hablar de ese tema nos acompaña Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Guillermo?
Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días.
Buenos días, hoy hemos tenido oportunidad de platicar contigo en múltiples momentos y ahora queríamos tocar base contigo por el efecto arancel y esto que ha generado incertidumbre en el tema de las exportaciones y la compra de autos. Cuéntanos cómo se está viviendo.
En efecto, la constante dentro del mundo a partir del cambio impuesto por el presidente Trump en la relación comercial de Estados Unidos es marcada. En el caso de México, la industria automotriz, que es el principal soporte de las exportaciones, está en el periodo de enero a julio en vehículos ligeros con una disminución poco mayor del 1%, abajito del 2%, lo que corresponde a la producción total con una variación positiva de 3 décimas. Y en lo que toca a las ventas de vehículos ligeros en nuestro país, si consideramos el total de las marcas, es decir, aquellas que no están integrando información al reporte oficial de INEGI, estamos todavía creciendo 3%, pero con una marcada tendencia a la baja. Los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a la industria automotriz, en el caso de México, se están aplicando desde el 3 de abril un 25% de arancel a los vehículos que no cumplen con la regla de origen del T-MEC. Y los vehículos que sí cumplen con la regla de origen del T-MEC, se estima que son el 92% de los vehículos exportados, pagan un arancel del 25% solo sobre el valor del vehículo que no es originado en Estados Unidos, lo cual nos coloca con una tasa efectiva de aranceles que fluctúa entre el 14% y el 16%, dependiendo del modelo en particular. Y bueno, esto más allá de que aún no se refleja en la demanda estadounidense una caída drástica en la adquisición de vehículos, sí ha tenido un efecto en términos de la incertidumbre, de la planeación, de incrementar los costos para la cadena de valor, que en su mayor medida están absorbiendo dentro del mercado de Estados Unidos este incremento arancelario, es decir, la cadena de los fabricantes y los distribuidores, y por lo tanto no se ha llevado todavía a un incremento directamente proporcional en el precio final al consumidor. Por supuesto, esto no es sostenible en el tiempo y en algún momento pues tendrá que reflejarse en un incremento de precios dentro de Estados Unidos, con la consecuente ajuste de demanda y que tendría un impacto en la producción mexicana.
¿No se ha reflejado porque ahora lo está absorbiendo las fabricantes de autos?
En buena medida, así está sucediendo entre los fabricantes y los distribuidores. Sin embargo, como te comento, pues no se rompe esta burbuja de incertidumbre porque no es sostenible en el tiempo seguir absorbiendo este incremento de costos.
Ahora, déjame regresar tantito al mercado doméstico, con lo que nos estabas contando. ¿Cómo están viendo la perspectiva también? Porque se ha hablado de un entorno de desaceleración de la economía. La proyección para el crecimiento pues es prácticamente nula durante este 2025. ¿Cómo se está reflejando eso en el tema de las ventas?
En efecto, hay una desaceleración marcada. Basta señalar que el año 2024 cerramos conforme a cifras oficiales con un incremento del 10% respecto al año anterior. Y si agregamos aquellos datos no reportados, tuvimos un crecimiento del 12%. Este año, en lo que transcurre de enero a julio, tenemos apenas un incremento de ventas totales del 3% y una tendencia a la baja. Es decir, mes con mes vamos disminuyendo. Consideramos que es muy probable que terminemos el 2025 muy cerca del estancamiento, nivel cero de variación respecto al año pasado, y esto es consecuencia del enfriamiento que tiene la economía mexicana, la menor creación de empleo, la incertidumbre que empieza a marcarse dentro de los consumidores, dentro de las empresas para poder renovar sus vehículos, y con ello una perspectiva que en el 2026, en el marco de una mayor incertidumbre como consecuencia de la revisión del T-MEC, estimamos que tendremos un 2026 con una fuerte posibilidad de mantener el estancamiento. Más preocupante y con una mayor relación en términos de la incertidumbre que priva en el ambiente económico del país, es lo que está pasando con el mercado de vehículos pesados, que muestran una caída del 25% en el periodo de enero a julio respecto al año pasado. Como bien sabes, Mario, los camiones pesados de carga pasaje son bienes de capital, no son bienes de consumo, es decir, son adquiridos por las empresas y por los transportistas para generar negocio. Y en este entorno de incertidumbre hay un freno, hay un parón en la decisión de compra de este tipo de vehículos, con lo cual estamos enfrentando una caída muy drástica.
Bueno, esta cifra sí es muy reveladora porque, como bien explicas, tiene una lógica distinta a la del consumo directo y habla... Porque al final de cuentas es un gasto que está en función de lo que esperas que regrese como producto de tu inversión, ¿no? Es la maquinaria, pues, que tú le metes en función de lo que esperas que retorne, y aquí que se caigan las ventas es una mala señal sobre el futuro.
Ese es lo que está marcando esta relación con Estados Unidos en el impacto negativo para el país, y una clara señal de la incertidumbre. Si las empresas no tienen claridad de cómo va a quedar la negociación del T-MEC, cuál va a ser el marco de negocio con Estados Unidos, por lo tanto, no están con la claridad de poder determinar si los vehículos que adquieran el día de hoy van a tener suficiente utilización para compensar esa inversión y generar utilidades. Eso es lo que está ocurriendo, y como bien lo comentas, pues es un signo muy claro del momento que nos toca vivir en la economía nacional.
Por último, Guillermo, sé que estamos hablando del tema de ventas, que es lo que ustedes tienen el pulso, pero ¿cómo están viendo el asunto de la posibilidad de mover plantas, que se muevan plantas de producción que están en México a los Estados Unidos? Lo pregunto obviamente en el contexto de la presión que está ejerciendo Donald Trump. Cuando uno mira, por ejemplo, de pronto la publicidad de los autos en Estados Unidos, de Ford y de otras marcas, es notable cómo lo que presumen es armado en Estados Unidos, la empresa que más autos arma, hace en Estados Unidos, la empresa que más vende en Estados Unidos. Todo está impregnado de este discurso nacionalista, económico, digamos, y qué amenazas ven como para la posible cancelación o movimiento de plantas. A ver, creo que se nos cortó. Sí, a ver, vamos a restablecer ahí la comunicación con Guillermo Rosales para que nos cuente de esto, porque pues es que sí es importante, digamos, no solamente las ventas son, porque son un indicador muy claro del estado de la economía, y en productos como este de los camiones que nos decía Guillermo, son un reflejo no de la economía de hoy, sino de la expectativa económica. Es decir, yo no compro un camión de carga pues si no sé que lo voy a tener que utilizar después. Yo no compro un camión de pasajeros si no sé que después voy a tener una demanda en el mercado pues que me justifique esa inversión. Pero el otro tema es este, que ahorita vamos a regresar con Guillermo Rosales, porque sí es muy fuerte la presión. Decir, bueno, pues, ¿quieres que te quite el tema de arancel? Pues es muy simple, tráetelo a Estados Unidos. Y como decía Guillermo, pues estamos en el marco de esta incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, que pues se ha dicho que se iba a adelantar la negociación. Lo cierto es que, bueno, este año ya difícilmente vamos a ver algo en ese sentido. Le quedan unos meses todavía, pero yo no creo que estemos iniciando un proceso de revisión del T-MEC en el 2025. Seguramente va a ocurrir en el 2026, y sabrá muchos jugadores que antes de decidir si invierten o no invierten, si amplío mi planta en México o no, si abro una planta para fabricar y venderle autos a Estados Unidos, pues todo dependerá de las condiciones, ¿no? Si le voy a poder vender a Estados Unidos sin aranceles, pues me sale mejor ponerla en México. Si la armo en México y después me vas a cobrar el 25% de arancel, pues ya ese costo, pues ya mejor, a lo mejor la instalo directo allá, y con la automatización, ¿no? Porque el argumento de que la mano de obra es más barata, pues sí, nada más que hoy estas plantas tienen un uso muy bajo de personal. Están muy automatizadas. No sé si ha visto usted de pronto algunos videos de las armadoras chinas, y es impresionante, sí, pues que ya casi casi está el que prende la luz, y ya ni eso, porque ya hay hasta fábricas que trabajan en la oscuridad porque están tan automatizadas que ya ni siquiera hace falta una persona. Pero ya volvemos con Guillermo Rosales para que nos cuente esto de si ve riesgos o anuncios de movimientos de plantas hacia los Estados Unidos. Adelante, Guillermo.
Mario, tengo problemas con la señal, espero que me puedas escuchar. Hay una capacidad de producción en Estados Unidos que da margen para que puedan incrementar las líneas de manufactura de vehículos en las plantas que ya tienen Estados Unidos. Por supuesto, no lo suficiente como para terminar con la importación de sus socios México y Canadá, principalmente México, que exportamos hacia Estados Unidos el 20% de los vehículos que se adquieren en aquel país. Vamos a seguir viendo durante este periodo, la presidencia de Trump, una presión muy importante para las empresas estadounidenses para que incrementen su manufactura local, y esto estará generando, pues,
bueno, ahí otra vez ya nos advertía Guillermo que estaba teniendo algunos problemas con el enlace, pero bueno, alcanzamos a oír esto, que tiene que ver con la capacidad del aumento de la producción de las propias líneas de Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde les da, pero bueno, pues evidentemente sigue siendo necesaria, afortunadamente para nosotros, el tema de la importación de los vehículos para satisfacer su demanda. Ya después le seguiremos con Guillermo en mejores condiciones, digamos, de comunicación, pero siempre es un gusto poder platicar con él en este espacio y presentarle lo que la AMDA tiene en materia de datos de la venta de automóviles, tanto de a nivel usuario, digamos, como de vehículos de para la producción. 7:53.
Radar, localizando ideas.
Bueno, cambiamos de tema, dejamos el asunto de la economía, del estado de la economía, para platicar del estado de la democracia y el estado de las instituciones electorales. Y es que ayer publicaba un artículo María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción, publicaba un texto que es como señala la propia línea al final, la opinión personal de la doctora Casar, un estado que me parece, Mario Amparo, pues muestras algunos de los problemas donde si fuera un barco, pues se le está metiendo el agua por varios lados a nuestro sistema. ¿Cómo estás, Mario Amparo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Con gusto estar contigo de nuevo.
Gracias. A ver, pues, mira, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, empecé primero por el fracaso de la política después de lo que vimos ayer. Bueno, ya lo he comentado ampliamente, pero si lo tuviera que resumir con alguna frase es el fracaso de la política, ¿no? Ese episodio que vimos, ese espectáculo que vimos. Pero bueno, es mucho más importante lo que me convocas, que también es otro fracaso, ¿no? Es el fracaso de los avances de la línea ascendente que habíamos seguido, que habían seguido los legisladores, los partidos, en su momento de gobierno, en su momento de oposición, esa línea ascendente hacia ir mejorando democracia. Entonces, básicamente lo que hago, Mario, es un repente muy rápido en los caracteres que me permite un artículo de esta naturaleza, de cómo desde el día uno en este nuevo régimen, el encabezado por la 4T, se empezó a violar no solamente la ley electoral, sino un conjunto de leyes. Por ahí hemos publicado ya una cosa que llamábamos, Mario, el ilegalómetro, ¿no? Claudia tendrá menos necesidad de incurrir en la ilegalidad porque, pues, como ya se constitucionalizaron muchas de las cosas de violar una sentencia del INAI, en fin, pero ya no hay contrapesos, pues tendrá que recurrir menos a la ilegalidad. Pero este es un recuento de cómo desde el día uno que entregó las tarjetas del bienestar y después aquellos cheques grandototes en Palacio Nacional, de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, hasta llegar a los acordeones.
Déjame detenerme en la parte del dinero, que esta semana fue noticia también por la exoneración que hacen en el INE de Pío López Obrador y la revelación de Latinus de esta nueva entrega de dinero a operadores, a candidatos, vía David León. ¿Qué pasa con la capacidad de fiscalización de las instituciones electorales? Porque ese, digo, no es nuevo, ha ocurrido a lo largo de muchos años, pero ¿cuál es el estado que tiene esa variable tan delicada? Porque ya sabemos que quien termina metiendo dinero, pues espera después obtenerlo de regreso, ¿no? De alguna forma.
Exactamente, y por eso decimos que la corrupción electoral, pues es el peor rostro de la corrupción, porque de ahí para arriba, pues te va corrompiendo todo, precisamente por lo que dices, porque quien te da dinero para llegar es el dueño. La fiscalización ha sido una tarea en la que el INE ha sido lo menos exitoso como autoridad. Es muy difícil, se reveló, tú te acordarás, el caso de Monex, cuando López Obrador, pero es realmente muy difícil ver de dónde sale el dinero, porque sale, permítemelo, a goteo. Entonces, tenemos, pues sí, documentaciones de casos en donde pasa una cantidad, pero pues es muy, muy difícil para el INE estar revisando a cada candidato, a cada partido, y pues reportan, como digo yo, ahí por cada peso que reportan, porque hay 45 bajo la mesa, ¿no? O por cada peso que tienen derecho a gastar, hay que tienen derecho a gastar, gastan 14 más, se pasan 14 más, y eso pues no lo puede captar el INE. ¿Qué pasa en otras democracias, Mario? Es que hay confianza y los políticos no gastan más dinero del que pueden gastar, no reciben de manera sistemática, en todos lados hay corrupción electoral, pero de manera sistemática, como aquí, no ocurre eso y no tiene los instrumentos el INE. Hay otro factor más, se usa muchísimo dinero en efectivo. Si se prohibiera el dinero en efectivo, otro gallo nos cantara, Mario.
Sí, claro, porque esa es la forma en la que circula, que se paga todo, que se da la movilización electoral, que se pagan servicios, todo, pues sin dejar algún tipo de registro. Diego, tú tienes otro elemento de la columna que me parece también muy interesante.
Sí, muy buenos días, María Amparo, te saluda Diego Calderón. En tu artículo mencionas que otra forma de corrupción es haber penetrado instituciones y poblarlas con personas del gobierno. ¿Qué consecuencias tiene esta práctica en las dinámicas de corrupción?
Ah, bueno, tiene una práctica, tiene una consecuencia muy directa. Voy a tomar, por ejemplo, el INAI. Hoy el INAI, bueno, no existe, y los INAICITOS, por decirlo de alguna manera, los supuestos órganos de transparencia, en el caso federal se llama transparencia para el pueblo, ¿qué es lo que ocurre? Se atomizó, que creo que no lo dimensionamos bien. Uh-huh. Antes recurríamos ante el INAI para Cámara de Diputados, para partidos, para sindicatos, para Poder Judicial, para Poder Ejecutivo, para todo. Ahora, si yo necesito contratos públicos en publicidad que dio el Congreso, tengo que ir al Congreso. El Congreso me lo niega y me tengo que amparar, digamos, tengo que recurrir ante el propio Congreso. Ahora, cada sujeto obligado a transparencia, que son todos, tienen a su propia persona u oficina que te tiene que contestar, y si te inconformas te tiene que volver a contestar esa misma, o sea, son juez y parte. Pues no solamente no hay un organismo nacional ni estatal, sino que son ellos juez y parte. Pues yo quiero investigar federalmente, sí, bueno, ya no existe ahora alimentación del bienestar, pido la información, no me la dan, me inconformo, pues no me la vuelven a dar, naturalmente. Entonces, ahí tienes una clara consecuencia de que hayan desaparecido los órganos autónomos. Pero así me voy al INE, al tribunal, que, bueno, no desaparecieron, pero están perfectamente capturados, tienen mayorías claras en favor de las decisiones del gobierno, y en competencia, bueno, pues ya será también la Secretaría de Telecomunicaciones y en el otro caso la Secretaría de Economía las que asumirán estas funciones. Déjame. Entonces, pues estamos ayunos de información. Ahora,
claro, déjame detenerme tantito.
Así era antes, Mario, y lo podíamos hacer, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Déjame detenerme. Porque se había construido justamente un andamiaje institucional, pues, para avanzar en estos temas. No es que antes se entregaran la información a la primera, no es que no hubiera resistencias, no es que no hubiera intentos de captura, por supuesto, pero el diseño dificultaba y ahora el diseño pues facilita, porque como nos explica la doctora Casar, pues ahora el mismo gobierno es el que decide si ya te entregó o no te entregó y te responde cuando te quejas, y eso elimina esta posibilidad real de vigilancia. Pero yo quisiera detenerme en un aspecto que es, me da la impresión, María Amparo, que ha sido muy barata la captura de las instituciones a las que mencionas ahora. El caso específico del Tribunal Electoral, donde ya todo mundo daba por hecho, como se cumplió, que en la calificación de la elección pues iban a dar tres consejeros el voto en el mismo sentido, dio tres integrantes del tribunal, tres magistrados, el voto en el mismo sentido para validar el proceso, que no importa qué evidencia pusieran sobre los acordeones, ellos iban a decir que no, que es decir, que ya normalizamos la captura y les ha salido muy barato eso, María Amparo.
Muy barato, tienes razón, Mario, Bueno, no lo había reparado en ello tal como por la calidad que nos dices. ¿Qué han dado a cambio? Porque pues es difícil pensar que una persona, digamos, medianamente lúcida, medianamente inteligente, medianamente honesta, tendría que haber cuestionado la elección del poder judicial. Entonces, pues uno piensa, esto es una directriz. Es difícil, se habla pues del nepotismo, se habla de pagos en términos de avance en la carrera burocrática, pero creo que en México nos sale muy barata la corrupción en el corto plazo por la impunidad. A mí lo que nosotros ahí sí en la organización queremos vender es la idea contraria, que la corrupción no hay que combatirla por una cuestión ética, que nosotros somos realmente vamos por el camino correcto. No, es creo que nos conviene, Mario. Sale mucho más caro la corrupción en el mediano y en el largo plazo que en el corto plazo. Entonces, esos dos, el incentivo a corromperse más la impunidad, hace que un funcionario pueda dejarse dirigir por un patrón que resulta ser no el pueblo, sino en este caso la presidenta o la secretaria de Gobernación o quien tú gustes y mandes, ¿no?
Pues sí, están los incentivos puestos y los vemos en forma de estos de estas recompensas, ¿no? El prolongar el mandato de los integrantes del Tribunal Electoral, por ejemplo. Ahora esta posibilidad de que ellos controlen el tribunal, dadas las posibles salidas de algunos magistrados que nos contaba Ernesto Núñez esta semana, sí, que escribía su columna, en fin. Pues María Amparo, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
Muy bien, nos vemos, Oscar. Hasta luego y muchas gracias a ustedes.
Gracias, al contrario, la doctora María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Y nos vamos ahora
con el radar económico.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en julio de este año las exportaciones de productos mexicanos crecieron 4% en términos interanuales de acuerdo con el INEGI. Aunque el ritmo fue menor al del mes de junio, la tendencia de mediano plazo sigue positiva con aumentos en 8 de los últimos 12 meses. La pobreza laboral, el indicador que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria en México, repuntó en el segundo trimestre de abril a junio de este año, alcanzando al 35% de la población. Esto representa un aumento de más de un punto frente al trimestre anterior a los primeros tres meses del año, de acuerdo con cifras del INEGI. Y por otro lado, también les cuento que más de un tercio de las familias mexicanas viven aún en pobreza energética. Esto significa que no pueden pagar servicios como refrigeración, internet o confort térmico. Así lo señaló Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global. En la presentación de la Alianza por la Equidad Energética se subrayó la necesidad de impulsar proyectos de energía accesible en zonas marginadas y prevenir que la transición energética profundice desigualdades. Les cuento también que durante la visita oficial del vicepresidente de Brasil, Geraldo Agminck, Brasil y México reafirmaron su relación estratégica con la firma de acuerdos de cooperación en áreas científicas, tecnológicas y ambientales. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se suscribió una declaración de intención para impulsar la producción y uso de biocombustibles. Entraron en vigor aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a diversos productos de la India, lo que amenaza con golpear fuertemente el comercio exterior indio hacia su principal mercado. El gobierno de la India estima que las exportaciones afectadas sumen 48.200 millones de dólares, lo que podría provocar pérdida de empleos y menor crecimiento económico. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de 113.184 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 65 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico, que tengan un excelente día.
Radar de alto alcance. Polibel 90.9.